todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibí un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al iPod mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Damos la bienvenida al 2011 con esta nueva entrega, del programa Todo Ciclismo. Y como no, aquí tenemos a nuestros colaboradores habituales, Vicente Atzuara. Don Vicente, buenas tardes y feliz año.
Hola, igualmente, ¿qué tal?
Don Paco de Casa, bienvenido, bien hallado y feliz año.
Muy buenas tardes, Pepe. Aquí estamos apurando el último trocito de turrón.
Vamos a comenzar este nuevo año dando esas novedades que afectan a los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Pepe? Buenas tardes.
Bueno, ya se aproximan las citas de competición serias para el equipo ciclodeportista de la Universidad Politécnica de Valencia. Próximo fin de semana ya competición seria, ¿no es así?
Sí, por supuesto. Si hubiese habido algún tipo de competición social este fin de semana, seguro que en ella hubiésemos participado, pero como no lo ha habido, es demasiado pronto para que todos los ciclistas, pues aparte de tener las licencias, que ya seguramente ya todas las tendrán, sobre todo los que van a correr a principio de temporada, la han gestionado durante el mes de diciembre, pero sobre todo también la problemática de la federación y de los árbitros, que este fin de semana, pues, por ser tan festivo, será un poco complicado. Y bueno, pues todas las carreras empiezan ya a partir del fin de semana que viene. la vuelta que vamos a disputar, que no empieza el fin de semana que viene, que es el trofeo Manrubia, las sociales de Castellón, pues bueno, empiezan un fin de semana más tarde, empezaremos a correr el día 23 a disputar, más que correr, porque correr empezaremos a correr este fin de semana siguiente, pero este fin de semana que viene empiezan las otras dos grandes vueltas por etapas que se disputan en la Comunidad Valenciana, pues siempre a principio de año. La Volta a la Marina y la Interclus a la comarca del Vinalopó. Pues como había que escoger, pues hemos decidido para ir cogiendo ritmo de cara a la Vuelta a Castellón. No es para nuestra estrategia en esta carrera del próximo fin de semana, no se va a basar pues nada, en ir a resguardarnos para de alguna manera tener pues opciones a la general, sino simplemente será una participación para coger ritmo y para ir a buscar la carrera. No se hará ninguna estrategia así específica, sino que todos los corredores del equipo pues intentarán romper en algún momento de la carrera para intentar pues irse con ventaja y llegar pues para disputarse la carrera. Esta carrera se va a disputar en la localidad alicantina de Parcent, sobre un recorrido de 80 kilómetros, bastante sinuoso y bastante complicado por lo sinuoso de la carretera y por ser también una carrera inédita en lo que son todas las ediciones de la Vuelta a la Marina. Entonces pues va a ser una carrera pues un poco loca, como son todas las primeras carreras de la Vuelta a la Marina, donde todos los corredores que van a intentar conseguir ganar la general pues van a estar mirándose mucho unos a otros, a ver quién está más fuerte este año, cómo han llegado de forma los rivales, y bueno, eso será pues un elemento muy importante para los corredores de nuestro equipo, porque mientras otros equipos van a estar vigilándose y van a estar contemporizando, nosotros vamos a ir de cara a la carrera y vamos a ir a por ella. Esa va a ser nuestra, por decir así, nuestra estrategia de cara a esta primera carrera de Vuelta a la Marina, que al no tener la responsabilidad de disputarla, pues nuestros corredores van a correr un poco sueltos y van a tener pues la opción de al no estar, no tener que estar vigilando a rivales que en futuras carreras pues serían muy peligrosos, dejarlos escapar en esta primera carrera para que cogiesen puntos. Entonces va a ser una carrera pues que nos va a venir muy bien pues para coger ritmo y bueno, pues para que nuestros corredores pues ya tomen pulso a lo que es la competición fuerte, que las carreras del Pavo pues han estado muy bien, pero han sido carreras cortas, y esta carrera, recordemos, va a tener 80 kilómetros, ya va a ser una carrera pues de la distancia normal y habitual que suelen ser pues las carreras en esta categoría. Y bueno, la comarca de la Marina pues siempre con su complicación, con esas carreteras siempre estrechas en algunos puntos, con esos sub y bajas continuos y constantes por toda la geografía y orografía de este terreno, y algunas de ellas con las rampas pues de considerable porcentaje, pues hacen que los corredores vayan a tener que estar siempre muy atentos en esos cambios de carretera y en esos repechos fuertes para no quedarse descolocados, y pues nuestro equipo llegará al final de carrera pues con posibilidades de adjudicarse la carrera.
Recordemos que el año pasado, en esa primera carrera, ¿cómo le fue a los intereses del equipo ciclista de la Universidad Politécnica?
Pues eso, corríamos igual, sin ninguna responsabilidad, simplemente pues para tomar pulso a la competición, pues poner las piernas en órbita y lo que pasa siempre pues en estas carreras, pues los que se iban a disputar la carrera se quedaron así un poco observándose entre ellos y bueno, nuestros corredores lanzaron la carrera desde el principio, se colocaron bien en las primeras posiciones, propiciaron la fuga importante del día, y a la postre entre un corredor que sí que iba a disputar la general, Jesús Ford, y nuestro Héctor Pons, hubo ahí unos comentarios, claro, nuestro corredor no iba después a disputar la general, y Jesús, pues probablemente esos puntitos, esos 15 puntitos de ventaja, sobre los rivales iban a venir muy bien. Se pactó de alguna manera el final de la carrera, por así decirlo, y al final pues Héctor consiguió la segunda plaza, cediendo el puesto a Jesús, que tampoco iba muy fuerte, pero creo que Héctor hubiese podido ganarle en línea de meta.
Y este año, Chonlo, ¿qué corredor nuestro es el que tiene más posibilidades de alzarse con el triunfo?
Buah, pues siempre contamos con Molly. Yo creo que Molly es nuestro, Quique Molinero es nuestro corredor. Además, siempre corre en casa, en esta vuelta a Castellón. Se sabe los trazados de pe a pa, son por los trazados por los cuales se entrena, y va a ser nuestro hombre fuerte. Y vamos a tener pues dos escuderos de lujo, dos corredores que van a estar ahí apoyando muy muy cerca a Quique Molinero, que en cualquier momento pueden convertirse, si la carretera y las circunstancias lo dictan así, en pues esos corredores famosos tapados que siempre van de segundos espadas, pero que a la postre se acaban convirtiendo pues en los líderes del equipo, y son Héctor Pons y Fernando Esteban, que son los que van a ir apoyando ahí en principio pues a nuestro corredor estrella, nuestro corredor líder, nuestro corredor Quique Molinero, que es el que en principio y sobre el papel es el que para nosotros más posibilidades tiene de alzarse al final con la victoria en la clasificación general, y es por el cual vamos a apostar para esta clasificación. No vamos a dejar tampoco de lado otras clasificaciones como la de los sprints, donde como sabéis también somos fuertes y corremos pues a por esta clasificación, porque nos la hemos llevado en numerosas ocasiones en la Vuelta a la Marina, en las piernas de Quique Moliner. También Héctor Pons es muy buen corredor para este tipo de clasificación. Pero bueno, nuestro principal corredor, si me preguntas, va a ser Molinero, y es sobre el cual tenemos depositadas pues todas las esperanzas.
Perfecto, pues vamos a ver cómo evoluciona este fin de semana esta carrera, y el próximo lunes os daremos detalle a través de Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, muchas gracias por tu colaboración en este inicio de año.
Un saludo, hasta la semana
que viene. Un fuerte abrazo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que estos últimos días nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues la verdad es que esto se anima, chicos. Está el año empezado, los equipos ya están con las plantillas prácticamente completas, los proyectos están también definidos, están haciendo presentaciones, y ya todo el mundo está, digamos, los motores ya calentando y a punto de salir. Vamos a dar noticias primero de equipos y después así alguna noticia a nivel particular de estas cosas que están pasando en el ciclismo. Andy Schleck ha presentado su nuevo equipo. Lo hizo ante 5.000 seguidores enfervorizados, muy bien. O sea, claro, imagínate, este hombre pues en Luxemburgo pues es un ídolo, ¿no? Y entonces su nuevo equipo se va a llamar Team Leopard Trek. Con lo cual estoy previendo de que la casa Trek le da un apoyo económico muy importante.
¿Y qué es lo de Leopard?
Eso es lo que no sé. Supongo que no sean los tanques. Que es lo que yo conozco.
Esperemos que no.
Los carros de combate alemanes, ¿no? Que ya han comprado aquí. En fin, bien. El caso es que sí. Parece ser que dice que han hecho un equipo muy conjuntado. Prácticamente, para los que no sabemos tanto, pues aparte de Andy y de Frank, el único conocido es Fabián Cancellara. Los demás, pues sí, sean muy buenos corredores, pero bueno, yo la verdad es que no me suenan mucho, ¿no? En fin, desde aquí, pues eso, les deseamos mucho éxito y que dure mucho, eso es importante, no que este año, sino que el equipo en sí esté muchas temporadas. Otro que está casi al completo, a falta de un fichaje que están intentando y no se sabe si lo van a conseguir, de hecho, es el fichaje este, podría ser el italiano Franco Pellicciotti. Y el equipo del que estamos hablando es el Movistar Team, otra casa también que se incorpora al mundo del ciclismo. La verdad es que el bagaje de, digamos, financiero que puede aportar es grande, porque pues claro, Movistar es un gigante, ¿no?, las comunicaciones. Entonces, si también saliese bien y bueno, o sea, ¿cuál es la época aquella famosa del Motorola? La época de Motorola, por que también supuesto, marcó una época. Supuesto, sí. En fin, lo que hace falta es eso, ¿no? Grandes empresas con un, vamos, que no le suponga para ellas un esfuerzo sobrehumano el gastarse 10 o 15 millones de euros al año en un equipo, y sobre todo, ya digo, ¿no?, que le vean rentabilidad y, por tanto, pues que tengan voluntad de permanencia, ¿no? Eso, si no es así, el ciclismo estamos perdidos, como hemos dicho muchas veces. Últimas incorporaciones del Movistar, pues os diré, fichajes tan ilusionantes como el de Sabio Entondo, Sergio Padilla, Francisco Ventoso, Iñatas Covalovas y el joven y gran promesa del ciclismo, el español Bernat Inchausti. Así es que, pues nada, lo dicho, mucho éxito y mucha suerte para esta nueva formación que dirige el veterano Unzué. Otro que también está diciendo ya los planes que va a tener es el Team Geox, que sabéis que lidera Carlos Sastre.
Pero ese todavía no había dicho Geox que se iba a retirar o algo así.
La noticia nos dice que lo que no sabe es si participará o no en el Giro de Italia, pero que participará que debutará en la Vuelta a Murcia, y también lo hará la participación en la Vuelta a Cataluña y en la Vuelta a Castilla y León.
No,
supongo que si bien esta noticia, parece que sí es cierto, había tenido algunos problemas de pago porque no había pagado a tiempo,
sí,
y tal.
Bueno, al final Geox, parece que decía que sí, a lo mejor se quería retirar de patrocinar.
No, pero se querían retirar de sponsorizar al equipo porque las pretensiones o las promesas que tenía por parte de los directivos de este equipo es que iba a ser un equipo Pro Tour. Y parece ser que no le han dado esa catalogación, pues la UCI. Y entonces está ahora mismo como equipo continental. Entonces no garantiza en absoluto estar presente ese equipo en las tres grandes vueltas, y el sponsor es cuando un poquito se ha venido abajo.
Sí, habló de rebajar más bien el tema de la pasta que ponía, ¿no? Bien, entonces tenemos ya de Geox. Otro que también da sus planes es el italiano Damiano Cunego, del Lampre, que el objetivo principal de este año va a ser las grandes clásicas. Dice que se quiere centrar especialmente en la holandesa Amstel Gold y las belgas Flecha Valona y la Lieja Gastón Lieja. Aunque también es posible que el Giro de Italia, este que sabéis que lo ganó en el año 2004, pues bueno, dice que irá, pero vamos, no con la pretensión de ganarlo, sino hacer un buen papel. Ahora vamos ya a las declaraciones de grandes ciclistas que lo fueron y algunos pues que todavía lo son. Lance Armstrong ha hecho unas declaraciones. Sabéis que, bueno, como ha habido mucha movida este invierno con todo el tema del dopaje y las cantidades de recursos que hay por ahí, apelaciones y cosas de estas, pues entonces ha hecho unas declaraciones diciendo que en el colectivo ciclista lo que falta es solidaridad y falta unidad. Particularmente él, que dice que no quiere saber nada sobre la investigación sobre el presunto dopaje que está tratando la agencia estadounidense antidopaje. parece ser que lo están siguiendo, y él dice que no quiere que le afecte.
La Agencia Estatal Americana de Antidopaje ahora controla a Armstrong una vez retirado de la práctica profesional del ciclismo. Una vez que ya todo su historial y todas las medallas que tanto le gusta a este país y al resto de países, las tiene ya en su bolsillo. Entonces, bueno, ya pueden sancionar a Armstrong de por vida. Ahora, ¿verdad? Sí, es que muchas veces estos razonamientos tan caseros,
es que
habría que hacerlo mucho más a menudo.
No, es
y decir, ahora déjalo tranquilo. Ahora a santo de que vas a levantar la libre de Armstrong, cuando ni le vas a quitar ni le vas a dar.
No, y además sabéis que hace unos años los franceses andaban siendo en la pista porque le tenía una cierta carencia y los americanos se lavaban las manos.
Sí, pero bueno,
que
en ese momento sí, se hubiese actuado. La herida, la venda, sí, que ponerla cuando está la herida.
Bueno, pues él lo que dice es eso, que no quiere que le afecte en su entrenamiento diario, que él sube en bicicleta todos los días, y que no quiere que le afecte eso, que es una cosa que debían de llevar los abogados, y que, vamos, que a los ciclistas no debían de... que no debía ser tan vox populi cuando las cosas están todas subyúdice y en fase,
sí,
de tramitación.
Pero
digamos, ¿no?
Quiero matizar,
es lo que aboga él por eso.
Quiero matizar de que Armstrong sigue subiendo en bicicleta, pero ya no para competir en ciclismo.
Bueno, dice que este va a ser el último año. No
va
sé
a competir,
exactamente.
Este año va a participar.
Pero
sí, bueno,
creo que va a tener al principio...
medio manager y medio...
Sí,
medio
esto, sí. Va a hacer una va a participar en las primeras carreras de año,
sí, sí.
Y luego creo que se va a pasar al triatlón, que es lo que anunció a finales de la temporada pasada.
Ah, bueno, ¿hacer triatlones a nivel profesional participando?
Bueno, yo me imagino que será para matar el gusanillo, porque y él me recuerda
estilo,
como algún que otro componente de la peña ciclista, o va primero allá donde esté o no quiere mucho más.
Bueno, ya viene el bombazo de la semana, que no es otro que las declaraciones del ínclito Manolo Saiz, que sabéis, bueno, antiguo jefe de los equipos tan carismáticos y tan magníficos equipos, se llegó a decir que fue el mejor equipo del mundo, que era la 11, y entonces ha hablado de su retorno, y una frase suya dice que en mi retorno prometo ser como soy, fiel a mis pensamientos, guste a quien guste.
¿Y eso es bueno o malo?
Una frase críptica de la cual, sí. Y otra frase también muy curiosa de él, dice, a ver, esto es la típica frase que hay que cogerla con comillas, dice que el 11 del 11 del 2000, 11 trae a cola, repito, el 11 del 11 del 2011 trae a cola. Bueno, es un aquello que estamos en el año 2011 y el nuevo 11 y cosas de esas, se hace un eso y cosas que tiene que hablar. Parece ser que sí, parece ser que está, porque más que este año no creo que haga ya nada, porque si no ha salido. Pero bueno, está moviéndose con el fin de hacer algún equipo y hacer alguna cosa, o por lo menos volver al mundillo del ciclismo, ¿no? Por eso dice que soy como soy, fiel a mis pensamientos, guste a quien guste. Sabéis que, bueno, aparte de que nadie le niega que era un buen director de equipo, pues fue de los más polémicos que hubo en su época, eso es cierto.
Eso dicen.
¿Eh?
Por cierto, Vicente.
Tú eres muy joven todavía.
Leí la semana
casi
pasada.
Ni lo conocías.
Yo sí lo conocía. Leí la semana pasada que Riggs,
¿sí?,
quiere convencer a Contador de que haga las tres grandes. Cuando hacía tres semanas habíamos leído lo contrario, que era Contador el que decía que quería hacer las tres grandes, ¿no?
Bueno,
¿Has encontrado algo de eso?
No, vamos, es lo que dice. La noticia que tengo de mí es que, bueno, no lo iba a decir porque, bueno, son todas tan obvias al final. Lo que dice es que exactamente, bueno, si quieres te la leo. Dice que estoy más motivado que nunca, decía Riggs, como director de equipo, no lo decía nunca. Yo creo que, bueno, en realidad eso es lo que pasa. Como todo el mundo da declaraciones, pues el que no las da parece ser que no existe. Entonces, aunque se digan obviedades y tonterías, pues todos tienen que decir algo, ¿no? Yo, ¿qué queréis que os diga? Para mí es un personaje no amigo. Nunca me ha caído bien este hombre. Y sobre todo cuando me enteré que el año que le ganó a Indurain, las noches las pasaba en el hospital. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo no. Y también eso. Los ciclistas que han sido siempre flores de un año, que dice aquel, las flores de un año a mí no me han convencido. Aún las sabiendas de que obviamente el ciclismo, pues todos sabemos lo que es, ¿no? Pero,
el ciclismo y el deporte en general, vamos,
el deporte,
porque
general,
sí, estamos hablando del ciclismo,
sí,
pero
bueno,
yo siempre digo,
de deporte,
vale,
profesional,
exacto, yo siempre digo,
los deportes agonísticos, o sea, es que en realidad,
los 100 metros lisos no son muy agonísticos, y ahí tienes a la mayor lista del mundo de dopados.
Deportes de extremo sufrimiento, ¿no? De extrema. Eso, ahí es donde más, digamos, más se puede hacer la maravilla. Los médicos pueden hacer maravillas, ¿no? Acordaros los 7 o 8 productos mágicos que hacía la pócima el bueno de Pascua, asesorado por Fuentes.
Hay otros muchos deportes donde también pócima funciona y las piden y las buscan.
Y menos perseguidos.
Exacto.
Eso está claro.
¿Alguna noticia más?
Pues la verdad es que no, porque lo demás ya te digo, hay mucha paja. Cuando vengan cosas interesantes, que a vuelve seguro van a venir, porque dentro de poco viene, sabéis que empieza el Tour de Wander, allá en Australia, enseguida vienen ya la Vuelta a Mallorca, en fin, estamos ya
entrando en la harina.
Vamos ya camino
Yo creo que un día tenemos que hacer, Vicente, un especial con eso que has dicho del Team Leopard, que no sabemos ni a qué se dedica, qué son los patrocinadores de los equipos, porque yo ando muy perdido de lo que es cada uno.
Efectivamente, venga, te lo prometo buscar en... Haremos una búsqueda.
Bueno, una última noticia que no viene en prensa, sino que me la ha dado directamente el interesado, y es que este fin de semana coincidí en el Euronet, en bicicleta, con Quique Gutiérrez. Quique Gutiérrez aquí, el año pasado, a finales ya dijimos que se retiraba, que colgaba la bicicleta como profesional, y, en fin, y se iba a dedicar ya a otra actividad distinta. Entonces, él me ha comentado, me ha confesado, que esta temporada que comienza, va a firmar por un equipo colombiano en el que está Botero y en el que está Oscar Sevilla, que personalmente Botero le llamó. Él al principio dijo no, pero que él tuvo una segunda llamada donde ya no pudo decir que no. Con lo cual me alegro muchísimo por nuestro Quique Gutiérrez, donde yo creo que todavía le queda...
Sí, el año pasado estuvo corriendo, en 2010.
Sí, estuvo corriendo. Estuvo corriendo también en el Rock Racing.
Sí. Y no se le oyó mucho, ¿no?
No, es que estuvo corriendo sobre todo en América. En Estados Unidos, en Sudamérica. Y este año en Colombia siempre han habido equipos potentes, muy, muy, muy buenos. Bueno, y el plantel de ese equipo en el Tour no quedaría nada mal. A recordar, Oscar Sevilla, Botero, Quique Gutiérrez, Mancebo creo que estaba también, no lo sé si estará en ese equipo, pero en fin.
¿Botero cuántos años tendrá ya?
Bueno, 30 y
¿Super Armstrong?
30 y muchos. Sí.
No, tanto no.
30 y tanto. Muchos, pero bueno, quiero decir que esa noticia, por lo que es un ciclista valenciano, donde encuentra acogida y muy buena acogida en un equipo colombiano, donde además le han llamado y se han interesado personalmente por él, yo creo que hay que remarcarlo y decir que, como digo, no está todavía firmado el contrato, pero en próximas fechas se firmará.
A mí, desde luego, me parece que tiene que gustarles, pero con locura, el ciclismo, a todos estos ciclistas, a Quique Gutiérrez, a Oscar Sevilla, todos los palos que le dan, se retiran, se vuelven a retirar, para irse después a un equipo, a América, a correr. O sea, es que realmente todos son despropósitos que dices, hay que echarle, hay que, sí, por mucho que le paguen. Yo creo que la principal razón no es esa, te tiene que gustar. Además de que te ofrezcan un buen contrato.
Tú piensa que toda su vida la han dedicado a la bicicleta. Y cuando a ti te dicen que todavía tienes un año o dos por delante donde todavía puedes ejercer tu actividad profesional en aquello que siempre has estado metido, yo creo primeramente que para ellos es un éxito más de alargar tu vida deportiva. Y donde que yo recuerdo que Quique Gutiérrez, el principio de la temporada pasada, cosechó grandes éxitos. Entonces, él en América ha dejado un muy buen sabor de boca y, por supuesto, que le han ofrecido, supongo yo, que una ficha muy interesante, como digo, no ha podido decir que no. Y es que él, pues estaba hasta hace 2 días compitiendo. Y yo sé que ya lleva 1 mes y medio entrenando seriamente y fuerte otra vez, y donde el perfil y la planta que tenía este sábado en el Oronet es de un ciclista que está otra vez poniéndose fino. Entonces, no como cuando lo vi antes de Navidad, que estaba el hombre ya un poquito más, con otras perspectivas de futuro, ¿no?
Entiendo que en el Oronet no pudiste seguirle rueda más que hasta Serra, por ahí, ¿no?
No, lo pasé, porque yo iba en furgoneta y él iba en bicicleta, con lo cual le pasé. Yo creo que es la primera vez que he pasado aquí que Gutiérrez en el Oronet. Bueno, pues hasta aquí noticias y curiosidades del mundo de la bicicleta.
Hola, soy Oscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos a seguir hablando del ciclismo urbano, este ciclismo que hemos ido tratando en los últimos programas, y para ello hoy tenemos un colaborador, iba a decir que habitual, casi habitual, ya se está animando a visitarnos con mucha más frecuencia. Paco Franca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues con tu experiencia y tu saber hacer en el mundo de, sobre todo, del mundo del diseño urbanístico y particularmente de Valencia, que es un tema que tienes estudiado, que tienes trabajado. ¿Cómo ves esta nueva novedad de la incorporación del alquiler de bicicletas en Valencia y cómo va a afectar, según tu criterio, a las redes, a la red urbana de carriles bici y al usuario y, sobre todo, al valenciano en general?
Bien, el fenómeno Valenbici hay que analizarlo con su profundidad que requiere. Es un fenómeno muy reciente, apenas lleva 7 meses implantado en Valencia, en el mes de junio del año pasado, con el verano por delante. Llevan ya 40.000 abonos de un año de duración.
Todo un éxito, ¿no?
Todo un éxito. Están apareciendo las primeras contradicciones en el sistema, es decir, podemos decir que el sistema de vez en cuando muere de éxito. Y en este caso, con 2.750 bicicletas, hay 40.000 abonados. Con lo cual, se están produciendo en horas punta pues la circunstancia de que empieza a ser complicado tener una bicicleta para su transporte en horas punta y también para poderlas dejar. El sistema es inteligente y el sistema se va renovando poco a poco, y los gestores de Valenbici, que son la empresa francesa de COS, son especialistas en Europa en esto y lo saben hacer. Lo están haciendo bastante bien, pero se apunta en el horizonte una contradicción a corto plazo. Y es que se están implantando la segunda parte de la zona de Valencia de la avenida Ocid. Se está observando que más de la mitad de las bases de bicicletas no están comunicadas con ningún carril bici, con lo cual el usuario de la bicicleta se encuentra con la circunstancia de que necesariamente tiene que bajar a la vía pública, puesto que circular por la acera está prohibido por ordenanza municipal. Entonces, yo lo que quiero es poner un punto de atención para los gestores del tráfico urbano, y es que se pongan en marcha ya, porque el sistema está a punto de hacer crack. Es decir, con 60 o 70 mil estudiantes en Valencia, con 2.000 bicicletas no vamos a ninguna parte. Oí unas declaraciones de un concejal que hablaban de que para los años próximos es necesario aumentar el parque de bicicletas a 40.000.
Lógico, pero es que es una cosa sensata. Nosotros íbamos en estos micrófonos denunciando justamente que hacía falta una red urbana de carriles bici, porque el ciudadano valenciano pedía y exigía el uso de la bicicleta. En cuanto se le ha dado lo más mínimo, porque prácticamente es que todavía no se le ha dado nada. Tenemos ciclismo, tenemos carriles bici. Bueno, tenemos el Valenbici, pero realmente todavía falta todo por hacer. Bueno, casi todo. Y date cuenta la respuesta que tenemos de toda la sociedad valenciana. Si es que Valencia lo está pidiendo. Y nosotros, vamos, no somos ni manejamos encuestas, ni manejamos grupos de población importante donde pidamos opinión. Pero es que tenemos, yo creo que tenemos vista y tenemos sentido común. Y estar viendo que ante la adversidad que la bicicleta tiene en la ciudad de Valencia, y las respuestas de los ciudadanos ante la bicicleta es que cuando le demos la mínima facilidad, la respuesta tiene que ser totalmente masiva, masiva. Pero es que es lógico. Y si la lógica no la utilizan los políticos, algunos estamos aquí para decirle, oye, que la lógica entendemos que es esta. Y el tiempo, señores, nos da la razón.
Bien, y en efecto, acabas de decir una cosa importante. El fenómeno Vale en Bici no es importante en sí mismo, sino la sinergia que ha creado.
Correcto.
Con los que tenían bicicleta y no la sacaban. Aparte de los que usan bicicleta de alquiler, están los que se han atrevido a bajarla. Como tú apuntabas, sin carriles bicis comunicados, con media Valencia incomunicada, con el peligro que supone ir invadiendo las aceras con los carriles bici compartidos con los usuarios peatones, bueno, si con eso ya se está produciendo un auge de la bicicleta, ¿qué no ocurrirá el día que se dispongan de carriles seguros para circular? Evidentemente Valencia cambiará su fisonomía y los traslados en el casco urbano serán masivamente para la gente que lo pueda hacer a base de bicicletas.
Lo lógico es que el diseño de nuestra ciudad, pero no en un futuro, es que debería ya de estar planificado y ejecutándose, es que se ganase espacio para el peatón y para el ciclista, porque es lo que, como digo, el sentido común nos está diciendo lo que está pidiendo al ciudadano. Y, lógicamente, el vehículo a motor debe de transitar por nuestra ciudad, pero debe de transitar en la medida que también el sentido común nos indique, y no que sea el rey absoluto y casi único del transporte en nuestra ciudad. Eso simplemente es un lujo que no nos podemos permitir, primeramente por ni por el consumo de energía, ni por la contaminación atmosférica, ni por la falta de ejercicio que el ciudadano valenciano a través de este medio de transporte no hace. Que luego eso repercute también en nuestros bolsillos por el deterioro de salud general. Vamos a ver, pero si es que son cosas tan de sentido común, señores políticos. Es que son cosas tan de sentido común que ni si sus asesores no son capaces de detectarlo, ni ustedes tampoco. Iba a decir que bueno, que hay otras personas que a lo mejor dedicándole muchísimo menos tiempo que su obligación le requiere, somos capaces hasta de verlo. Yo no sé si es que tenemos ojos hasta en la espalda.
A mí, Pepe, me parece que aquí está pasando algo parecido a lo que pasa, no sé si sabéis, con lo de los Canon, la SGAE y todo eso. Sí. Es una cosa parecida, que las grandes multinacionales de eso no se han sabido adaptar al cambio de los tiempos y ahora están queriendo sacar dinero de Canon y historias de esas en vez de adaptarse a Internet y a otra forma de distribuir la música, las películas y todo eso. Esto es lo mismo. Realmente los políticos de las ciudades no se están queriendo adaptar a algo que no les va a quedar más remedio. De aquí a medio plazo, sí o sí, en las ciudades solo se puede ir en bici.
Vamos a ver, no seamos tan egoísta como el lo está siendo el vehículo a motor.
No, a ver, en una ciudad no hay más sitio. O sea, no hay más sitio. No pueden crecer los coches a más, el ruido a más, la contaminación a más. El sitio es limitado. Eso se tiene que reservar para un cierto grupo de personas que no puedan circular en bicicleta. Y ya está. Y la gran mayoría tienen que poderse mover en un medio de transporte tipo, quien dice bici, dice alguna otra cosa. Y no se están queriendo adaptar los ayuntamientos. No sé si es porque de la otra forma saca más dinero, lógicamente, pero ahí hay una cosa que tiene que haber la transición. Y el dinero, de otros países.
El dinero lo tiene exactamente igual, porque los vehículos por el impuesto de
sí, por, se inventa por... uno para las bicis.
No, que, lo que dice Pepe es que pagas, lo gastes o no, ¿no?
Exacto, pagas exactamente igual. Lo utilices, lo saques por Valencia o lo saques sí. por vías interurbanas,
bueno,
es igual.
Yo con respecto a lo que dices tú, Paco, vamos a ver, yo quería romper un poco, no mucho, una lanza hacia la coexistencia. Es decir, como hemos hablado, Paco... y nosotros bastantes veces, esto tiene que ser un modelo de transición. Es decir, aquí lo que no se puede hacer es una ruptura porque sería un desastre. Entonces, la transición lo que pasa es que tiene que ir avanzando paso a paso. Es decir, no podemos quedarnos estancados, que es el gran peligro que ocurre ahora con el tema este de la crisis. Entonces, ha habido, digamos, un primer empujón, que ha sido el de este año, una afluencia masiva de abonados, bastantes bicicletas. Pero se han encontrado con que la infraestructura pues todavía no está terminada.
O sea, ya no es que se amplíe, porque el problema no es ampliar y hacer nuevas vías, que sí que es, o sea, es importante que se hagan nuevas vías, pero lo importante ya es que las que estén hechas estén bien articuladas. Aquí lo hemos hablado infinidad de veces, yo ya me canso de hablar siempre de lo mismo, es decir, hace falta una vertebración, una estructuración de las vías de manera que estén conectadas todas. Entonces, claro, recuerdo que estuvo aquí Alfonso Novo, el concejal, en la televisión de aquí del Politécnico, estuvimos hablando de ese problema. Claro, él te dice, sí, prácticamente están todas, pero claro, es que después tú vas en bicicleta y te das cuenta de que no están todas, y sobre todo es que hay algunas, como Paco hablábamos hace un momento, que son vitales porque están en centros neurálgicos de Valencia y esas no tienen conexión. Entonces, aunque sean 100, 200, 300 metros, tienes que bajar necesariamente del carril bici, o tienes que coger la bicicleta donde hay un aparcadero de bicicletas de Valenbici y tienes que hacer esos 200, 300 metros en un tráfico endemoniado, como puede ser la calle Játiva, sin ir más lejos, hasta encontrar una vía en la cual puedas meterte en un carril bici. Bueno, pues eso, realmente eso hay que solucionarlo de alguna manera. Eso es evidente, que eso así no puede estar. Además, es que es ridículo una persona que venga de fuera y de pronto vaya por un carril, como me acuerdo a mí en la calle Cuenca, que había allí un inglés que llegó allí, el tío frenó y se quedó mirando y se va fuera, se lo ponía rojo y verde y él no se movía. Miraba a izquierda y derecha, no sabía por dónde tirar. Claro, evidentemente ahí se acababa. Bueno, pues 50 metros, 60 metros más adelante, en desvío que no estaba indicado, pues allí estaba otro carril bici que unía con este. Bueno, pues es que primero hay que hacer indicaciones y luego, aunque sean base de ciclocalles, pequeños carriles en contradirección, lo que haga falta, pero que tengan conexión. Y con lo cual la gente ya empezará a llevarlo pues con esa seguridad, porque es evidente que lo del tema de las aceras, por ejemplo, pues chicos, yo os lo digo, en la ordenanza está prohibido. ¿Vale? Bueno, yo voy en bicicleta todos los días y está por ver todavía que vea yo a un guardia urbano, que otra cosa no, pero en Valencia policía local tenemos para dar y vender, yo no sé de dónde salen tantos, parece que todos los días se críe uno. Bueno, pues, y los ven pasar por la acera y no dicen ni pío. Pero Vicente, absolutamente no dicen nada. Pero, y eso, para mí es un escándalo un tío que va en bicicleta sorteando, haciendo eses entre los peatones.
A mí no me parece un escándalo.
Pues hombre, porque puede, perdona, es que puede producir unas aceras para los peatones, Paco.
No son para los peatones. A ver, ¿cómo que no? Tú ten en cuenta.
Hombre,
hay que,
por el amor de Dios, entonces se nos pondrán en contra nuestra.
Pero no es ponerse en contra nuestra. Una cosa es ir haciendo el bestia y otra cosa es circulando normalmente.
Pero cuando hay tráfico humano,
salimos en bici y podemos ir por medio de la carretera esquivando los coches y subiendo y saltando de uno a otro y no pasa nada. Pero mi mujer y tu mujer y la mujer del otro, que le da un miedo terrible,
es imposible que
se adapte a ir por la carretera directamente. Y lo de ir por la acera es una transición necesaria que hay que hacer ahora hasta que todos sean ciclocalles y la mayoría esté concienciada de que las bicis van por ahí.
Sí, pero para que tenga aceptación una cosa, el ciudadano tiene que aceptarla. Entonces, si ya por un lado nos estamos poniendo a los coches en contra, porque obviamente el coche que se suponía que era el dueño de la calzada están listas para ellos, ¿no? Entonces, de pronto ven una invasión de bicicletas, y de ahí, como yo le comenté a Alfonso, que en los últimos meses se ve un aumento de la mala leche de los taxistas, autobuseros y cosas de esas. Se les ve un aumento de mala leche.
Pero me parece
y
unos muy
pitadas
bien.
Que hace 6 meses no te las pegaban.
Pero
¿por qué? Porque de pronto se ven que ya no van solos, que ya hay más gente.
Pero
y
Vicente,
tú vas por el medio del carril, te dicen que te pegues a la acera. Cuando la ordenanza dice que no tienes que ir pegado a la acera, tienes que ir siempre que vayas por un carril que esté al lado de las aceras, sea a la izquierda o al derecho. Pues no, si vas por la izquierda tienes que ir por la derecha, y cuando vas por la derecha te dicen que vas pegado por la acera. Entonces les tienes que decir, oiga, es que no es así.
Pero Vicente, tú ten en cuenta,
eso no existía, Paco.
Que si tú vas por la acera y tienes un fallo o lo tiene alguien, lo máximo que puede pasar es que haya una herida. Pero si en la carretera tienes tú o tiene otro el fallo, puedes irte directamente a la tumba. Y da igual que lo tengas tú o que lo tenga el otro. Y no es lo mismo.
Atropellos a peatones hay, ¿eh?
¿Y qué es lo máximo que puede pasar?
Bueno, pues...
O sea, yendo con educación no puede pasar
pues
nada.
A una abuela le das un golpe, se cae, se rompe la cadera y le cuesta la
vida. ¿Pero cuántos casos de esos has visto en el periódico en los últimos 10 años?
Bueno, precisamente te traía una noticia, hoy viene en el periódico, que del año 2007 a 2009 han aumentado un 33% el número de accidentes ciclistas en Valencia, que venía en el Levante. Entonces, es una noticia sensacionalista. En tanto en cuanto, tenía siempre que sea una noticia de esas, hay que decir el porcentaje del parque móvil, claro, cuánto ha aumentado. Claro. Pero como los periodistas son como son, claro, y que me perdone su madre, pues realmente es una cosa impresentable, ¿no? Eso no se puede dar así. Pero es evidente que ese aumento ha llevado, y parte de ello serán los atropellos. O sea, que eso tenemos que tener mucho cuidado. Estamos hablando mucho y aquí Paco no lo dejamos hablar.
Esto es un coloquio interesante. Y yo, como estamos en un ámbito académico, sí, universitario, sí, yo me permitiría decir una cosa. El diseño de la movilidad de las ciudades se estudia en la universidad y hay asignaturas de tráfico y de transportes locales. En Valencia hay una cátedra aquí en la Politécnica del catedrático señor Colomer, que está, bueno, muchos años trabajando en el tráfico en común acuerdo con el Gabinete de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia. En Valencia es, de las capitales de provincia grandes de España, la que mejor se circula, entre paréntesis,
¿con coche?
En coche. Exacto. En coche. Entonces, funciona muy bien, pero ha sido también a costa de robar espacio para el rey de la calzada, que es el peatón. Claro. El peatón es el rey de la calzada. Y a continuación, pues los que no contaminan. Para diseñar el tráfico y los viajes, se empieza por estudiar una encuesta de movilidad urbana, donde la gente le preguntan dónde va, por qué va y tal. La administración lo que tiene que hacer es, a la vista de la información que tiene, diseñar la manera más coherente para circular. En Valencia la gente cogerá la bicicleta o el coche según quiera o pueda o se le antoje. Es función de la administración el que ese viaje sea lo más coherente posible. Yo tengo un plano de Valencia delante y no me resisto a no decir que hay una contradicción enorme en el trazado de carriles bici de Valencia. La zona céntrica, lo que es la Almendra de Circunvalación, solamente se accede a ella por dos puntos. Un carril bici que va por Navarro Reverter y otro por la calle de Cuenca, lo cual es una auténtica vergüenza. Para pasar de la zona de la margen izquierda del antiguo Turia a la derecha, solamente hay un puente en el que hay un carril bici por encima de la acera. Solamente hay uno, en los demás no se puede ir. Entonces yo animaría a trabajar en los que están diseñando el sistema de los carriles bici a avanzar en el tema de la penetración de las bicicletas hacia el centro con dos anillos concéntricos. Uno es la circunvalación compuesta por Colón, Játiva, Guillén de Castro, La Pechina, y la circunferencia exterior, que son las grandes vías. Las grandes vías, creo que se ha perdido por segunda vez la oportunidad de hacer un anillo concéntrico sostenible para que la gente pueda ir en paz. Es decir, si hay que respetar el jardín y los árboles y hay que respetar la acera, porque son calles comerciales, no hay más remedio que actuar sobre los carriles de los coches. Hay tres carriles. Hay uno que es para el autobús y el taxi y otros dos para los coches. Hay que poner un carril por debajo para poder poner los ciclistas por ahí. Solamente así el sistema de la movilidad en bicicleta será coherente con la implantación del Valenbici y con la implantación del uso de la bicicleta para usos posibles.
Pero es que lo que acabas de decir es de una lógica aplastante. Porque lo lógico es que ante la demanda social que está, como estamos denunciando en estos micrófonos, tan abrumadora por parte de los valencianos para el uso de la bicicleta, lo que le tienes que dar es espacio a la bicicleta. Espacio y espacio seguro y con garantías. Las máximas que, lógicamente, se puedan alcanzar. Y entonces es cuando esta eclosión se va a producir. Porque ahora mismo la cantidad de valencianos que no se atreven por miedo, es decir, por falta de seguridad, a coger una bicicleta y a transitar por Valencia es casi total. Digo casi total porque, claro, acabas de decir que hay 40,000+ abonados en el plan nuevo que Valencia ha puesto en marcha. Lo que sucede es que si realmente el diseño de nuestras vías empezasen a ir en la línea que tú, Paco, estás argumentando, es que esto daría una eclosión tal que seríamos un referente mundial. Además, es que yo creo que el valenciano, si lo que primero que estamos deseando es estar en contacto con la naturaleza, y la naturaleza empieza en nuestra propia casa. Imagínate cuando bajamos a la calle y estos días que tenemos normalmente en Valencia todo el año, unas temperaturas ideales normalmente, un clima benigno normalmente, donde tienes una luz inmensa, donde tienes y la ciudad se está quedando una ciudad agradable, transitable cuando se pueda transitar, te coges el autobús y demás y te metes en el problema diario de la circulación, eso es un problema tremendo, lógicamente, que estamos padeciendo todos los valencianos. Pero si tuviésemos, o si se le diese en un futuro inmediato, a corto y medio plazo, ese espacio urbano para que transiten con seguridad, con la máxima seguridad, las bicicletas en Valencia, yo creo, primero, esto es una apuesta de futuro y sobre todo turística, porque esto sí que sería un gran reclamo turístico. Poder un turista llegar a Valencia, alquilarte tu bicicleta e ir con el mapa característico que todo turista llevan o llevamos cuando vamos a otras ciudades y poder disfrutar con tu tiempo que tú previamente te has establecido a visitar esta ciudad. Eso sería, yo creo, que un logro y un paso importante. Y esto, como repito, el político que no tenga visión es simplemente, al menos, denunciable. Yo creo que, Paco, que lo que tú estás apuntando es tremendo. Y si luego la bicicleta conquista el centro de Valencia, el resto yo creo que es mucho más factible hacerlo. Hacerlo porque, bueno, ya empiezan a haber pues carriles bici por la zona no tan más periférica de nuestra ciudad, y conseguir anillos concéntricos y redes que vayan comunicando unas y otras, en principio, urbanísticamente es más sencillo de conseguir. Tú que eres un especialista más en este terreno, Paco, ¿tú lo ves así o no?
Sí, sí, a mí me gustaría incidir en que el fenómeno Valenbici, el fenómeno de la sinergia de la gente sacando bicicletas, el clima de Valencia, que estamos a tiempo todavía de hacerlo bien, que somos capaces, incluso a pesar de los políticos y de falta de presupuesto, esta cuestión es imparable. Avanza hacia adelante y no volverá atrás nunca. Es decir, cuando la gente coge las bicis, invade las aceras y sale a la calle, no hay político que lo pueda parar. Luego, sí o sí, los políticos, los que sean, tendrán que avanzar por esa línea.
Yo, a mí lo que me llama la atención mucho y realmente me emociona es cuando veo a mis vecinos, a mis propios vecinos, coger un domingo por la mañana la familia en pleno con sus cascos y sus bicicletas y decir, no, es que vamos a dar una vuelta a la playa y venimos un par de horitas por estirar piernas. Pero dice, porque yo me he dicho más de un vecino, dice, porque esto hace familia. Y realmente también es que hay tantos conceptos positivos en todo el mundo de la bicicleta, que es impresionante. Y realmente estas son las cosas que de convivencia entre personas. Y no solamente estamos hablando de lo que es solamente el transporte de un punto a otro de la ciudad, sino lo que conlleva la relación. Porque cuando más personas estamos en las calles y vivimos en las calles, más comunicación entre valencianos hay. Y eso siempre es muy positivo. Y siempre y cuando estés a través de un vehículo, que es como es la bicicleta, en el cual, además de transitar, te puedes comunicar, esto es simplemente, como bien dices, un movimiento ciudadano imparable. ¿Tú cómo lo ves, Vicente?
Sí, desde luego, es cierto que es imparable. Lo que pasa es que, insisto, que yo se tienen que tomar ya, como decía Paco, actuaciones desde el punto de vista de lo que he dicho antes, de determinar y conexionar perfectamente lo que está hecho. Una campaña de información mucho mejor, es decir, con poner en los autobuses el eslogan ese de Valencia Bici, es en bicicleta, con eso no hacemos nada, señores, no hacemos nada. Los eslóganes que hay que poner es que a todos los integrantes del tráfico, conductores, peatones, conductores de coche, peatones y ciclistas, por descontado, que tenemos que convivir todos y que vamos a hacer una ciudad más habitable. Eso es lo que, y respetarnos unos a otros, eso es lo que hay que insistir en eso, y que la gente se lea las ordenanzas y se cumpla el código. Yo he hablado, por ejemplo, de también cuando la entrevista famosa de televisión esta, de que los conductores es que no tienen conciencia. O sea, hoy día cualquier conductor, aunque no lo cumpla después, seguro que sabe que cuando tú atadantes a un ciclista en carretera tienes que dejar 1.5 metros, entre otras cosas por la murga que les hemos dado a través de todos los medios. Pero es que piensan que la ciudad eso no se cumple. Piensa que la ciudad, que eso es otra cosa, la ciudad es otra cosa. Es como aquel que dice, a mí me da igual por la izquierda o la derecha. No, perdón, la ordenanza dice perfectamente que cuando usted ve a un ciclista tiene que no acercarse a más de 3 metros de él, y cuando lo sobrepase tiene que dejar 1.5 metros. Eso lo dice un artículo de ordenanza, señores. Háganlo ustedes público, que la gente lo sepa. Es que, Vicente, no vale que te pasen a 2 palmos y digo, es que como voy despacio no sé qué. No, perdone, no, me tiene que pasar 1.5 metros. Y si no cabe 1.5 metros, no pase usted, espérese, que es lo que hago yo, que primero iba por la derecha de las calles y ahora voy por el medio. Y no me pasan, porque como no caben, no pasan.
Vicente, ¿eso es una normativa a nivel nacional?
No, eso es nacional. Bueno, es nacional, pero estoy hablando de artículos de la ordenanza municipal publicada el mes de junio de 2010. ¿Otra? Aquí los iremos desarrollando.
Vamos, eso está tengo, en el código los,
tengo,
de
los, tengo, los tengo en casa, código. Y en la cual regula la circulación por las aceras, lo de las bicicletas, todas las cosas esas, ¿no? Entonces eso, lo que hemos dicho de poner más aparcabicis no valen bici, porque es evidente que si se ha sacado sitio, perfectas plataformas, muy bien, y cuando no había se han hecho. Se han hecho plataformas nuevas para ponerlo de valen en bici. Bueno, oye, los que tenemos bicicleta nuestra, también tenemos todo el derecho a poner que haya un aparcadero de bicicletas y no nos obliguen ustedes a ir atándolas a los árboles y a las cosas para que después nos digan que ahí no se puede hacer. Pues no, oiga, hagan también, porque si las motos se les permite y no se les multa ponerlas en las aceras, que molesta una moto mil veces más que una bicicleta atada a un árbol, y las motos, hay una ordenanza muy antigua que decía que cuando las aceras tienen árboles, se pueden poner las motos encima. Pero amigo, con las motos que hay hoy día, hay veces que vas por las aceras y es que entre las motos y dos sillitas que hay allí para tomarse un café, no puedes pasar, es que no puedes pasar. Y al final apagarlo quieren las bicicletas. Ve, por favor, tengamos un poco de consideración y que cada uno se ponga en un sitio, ¿no? Uh-huh. Esas cosas es lo que insisto yo, que tiene que haber, una campaña. Entre todos tenemos que entendernos, esto tiene que ser una coexistencia pacífica, y si no, no será. No será porque yo lo que mucho metemos es el tema de los accidentes, ¿verdad? En esto soy...
Otra cosa que tienen también muy interesante lo de Valen Bici, que seguro mucha gente no conoce, es que hay unas aplicaciones para teléfonos móviles en las que te sale el mapa de Valencia, te sale tu posición donde estás, por ejemplo, estás en la calle Avenida del Cid número 40, sales tú posicionado allí y en un radio, tú le dices el radio, en un radio de 500 metros qué aparcamientos tengo y cuántas bicis tiene disponibles cada uno. Entonces tú ves en tu propio teléfono, mira, a 300 metros en esta dirección tengo uno que tiene 7 bicis libres, pues voy hacia ese. Entonces ese tipo de cosas...
No, sí, está, como decía Paco, está técnicamente está muy bien. O sea, el sistema... Falta un poquito el tema que digo yo, la infraestructura.
El sistema es bueno y además, claro, es casi perfecto, sí, y sí, se regula, sí, solo. Es decir, sí, que el, sí, sistema va sabiendo de horas punta, la gente sabe cuándo se pueden coger y cuándo no, y esto funciona solo. Con lo que decías de los puestos de aparcamiento, con el dinero que vale una borneta de Valen Bici se pueden hacer 50 aparcamientos de bicicletas. Sí, sí. Lo cual, yo creo que Valencia todavía está a tiempo de hacerlo bien. Como os dije el otro día, en Ámsterdam fui una semana a visitarla, sobre todo pensando a ver la panacea de Ámsterdam que consiste. Es un caos absurdo, absoluto. Está absolutamente desmadrado. Las bicicletas están amontonadas donde pueden. Las atan a las verjas, las atan a los árboles y te las atan a ti a la pierna como estés un minuto mirando al pajarito. Es decir, aquello, las estaciones han puesto ya elevadores, dos pisos para meter las bicicletas amontonadas allí, la chatarra, montones. Valencia tiene la oportunidad de hacerlo bien. Tiene mejor clima que ellos, es más agradable ir en bici en Valencia que en Ámsterdam y no podemos perder esa oportunidad.
Otra cosa que sería, yo no sé si lo tenéis por ahí, las normativas, ¿qué es obligatorio? Porque es obligatorio, se ha convertido a partir del 1 de enero el casco y algo de luces,
casco,
¿verdad?
No,
casco no, luces sí.
Casco solamente en vías interurbanas, hace en vías falta, urbanas no.
Es obligatoria una luz delantera, un reflectante trasero, uh-huh, y el timbre, y el muy timbre, importante. El timbre, que muchísima gente no lleva timbre. Y no saben lo que se juega.
No vale un palito así, pim, pim.
No, un timbre. Es que además es que cuando uno circula en bicicleta por Valencia se da cuenta de que si no tienes timbre tienes que ir como los carreteros pegando silbidos, porque si no a la gente
y
te
hay
la
que llevar alguna ropa reflectante la persona
se aconseja.
De noche
sí,
en realidad un reflectante si lo llevas en la bici ya lo llevas,
pero ¿es aconsejable o es obligatorio? ¿Te pueden multar por ello?
Aconsejable. De noche obligatorio, de día aconsejable, sí, sí. Bueno, pues nos dicen que ya estamos fuera de tiempo otra vez. Como siempre, cuando tocamos temas tan interesantes, se nos va el tiempo, se nos escapa entre los dedos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Paco Frank, muchas gracias por tu visita. Como ves, siempre te esperamos con los brazos abiertos y traes temas muy, muy interesantes.
Hasta cuando queráis.
Paco de casa, nos vemos el próximo lunes.
Esperemos que sí.
Y don Vicente, a ti, ¿qué decirte?
Pues nada, que es un placer venir aquí, ya sabes.
Un año más. Digo un año más por delante. Para, por lo menos, nosotros vernos y nuestros oyentes que nos sigan escuchando. Y antes de despedir, decir la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Pedralba. Hora de salida a las 9 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 90 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, desde estos micrófonos, invitamos a toda la colectividad universitaria a que se anime a participar en esta salida. pues a todos vosotros deciros que nos oímos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you create.